Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar.
El libro salió la semana pasada, ¿no, Milton?
Exactamente, ¿sí? Sí, ya está en todas las librerías del país.
Del país. Carlos Gardel, el más uruguayo de todos, de Milton Santana, con muy buena información de evidencia, de investigación, y además para quizás lo que no sean o busquen tanto la información rigurosa técnica, que es muy importante, les puedo asegurar que igual se van a dejar envolver por la escritura del libro, ¿no? De una gran historia, porque en definitiva es eso, ¿no?
Exactamente.
Eso también envuelve. Claro, a Gardel en Colombia, en Argentina, acá, lo velaron en muchos lados y sufrieron mucho su muerte, ¿no?
Sí.
Pero era católico, era masón, ¿qué era Gardel? Porque en el libro decís que en Colombia tiene hasta un velatorio masónico, ¿no?
Sí, exacto. Gardel, yo creo que, a ver, él al tener una infancia tan difícil, tan compleja, y una adolescencia de la misma forma, él termina teniendo malas juntas y bueno, era un... es más, hay un prontuario de 1915 que se lo conoce como el pibe Carlitos, famoso hacedor del cuento del tío.
Ah.
Hay una anécdota que acá en 1906 o 7, no recuerdo bien, hay otro prontuario que le preguntan dónde trabaja. Él dice, trabajo en la empresa transatlántica de tranvías. Él no trabajaba, él era punguista allí, en esa empresa. Es decir, él estaba y estaba rodeado de malandros, ¿no? Sin embargo, él logra salir de ese hoyo y termina siendo una figura de nivel mundial. Entonces, eso creo que es importante para que las nuevas generaciones lo conozcan, porque también había alcohol, había drogas, había mucha cosa, y él salió y pudo triunfar. Eso como ejemplo. Y Gardel, entonces, en esa maniobra permanente que tenía, a ver, a él se dice, hay un relato de que, bueno, él fue estaba afiliado al Partido Socialista.
¿Sí?
Sin embargo, cantaba para el Partido Conservador. Acá en Uruguay, él estuvo acompañando a Villarrubí allá por 1900-1901, que era del Partido Nacional, pero sin embargo está vinculado con el Partido Colorado también. Se dice que en Nueva York él iba todos los domingos a misa, pero sin embargo hay evidencia de que era masón, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero en definitiva, él navegó por todas las aguas posibles. Le costó muchísimo acá, cuando Terra era el presidente, mediante el golpe de Estado, en el 33, y él participó en una cena en la casa de gobierno de entonces, donde cantó. Le costó mucho eso. Pero él lo hizo, ¿por qué lo hizo? Él lo hizo porque, en definitiva, Terra... Él aspiraba a que Terra fuera el enlace para que la familia pudiera reconocerlo. Entonces, es decir, él de todas las formas intentó acomodar su cuerpo para poder llegar a lo que él pretendía y salir de todo ese barro que lo sumergió durante muchos años, en sus primeros años de vida. En ese velatorio de 7 meses que yo digo, pues si bien estuvo sepultado en el cementerio de San Pedro en Medellín durante varios meses, hasta que al final es exhumado su cuerpo, y luego rápidamente se podía traer el cuerpo en tren y luego en barco. Sin embargo, lo hacen recorrer por distintos poblados de Colombia. Justamente, mientras sucedía esto, acá seguía el diario Crítica sacando notas y notas y notas y generando ese mito. Él muere el 24, el 25 hay un velatorio. Se dice que hay un velatorio católico, no lo tengo claro, pero sí hay un velatorio masón. Un cura tenía una casa de campo que la tenía deshabitada y él la presta para que allí se realice ese velatorio. Este es el velatorio más masón. Pero lo más interesante de esto es que en la actualidad, una de las logias de Medellín, en el año, si no recuerdo mal, fue en el año 2020 o 2021, determinó que el 24 de junio para esa logia es el día de Carlos Gardel. Entonces digo, y tenemos documentación del discurso inicial, haciendo una semblanza de lo que era Carlos Gardel. Quiere decir que, bueno, con esta evidencia, que no está en el libro,
claro,
bueno, perfectamente podemos determinar que sí, Gardel tenía su relación con la masonería, ¿verdad? Pero independientemente de eso, él fue un hombre que bueno, alternó por donde pudo, para llegar a donde él pretendía, ¿no? Y lo logró. También, ojo, la muerte de Gardel está asignada por una serie de irregularidades enormes. Hace un par de años, Mauricio Umaña, quizás el investigador que más conozca sobre la tragedia, él publicó un libro donde...
Sabía, sí.
Exactamente, donde él destapa, digamos así, una investigación que hizo Uribe Misas en el año 1937, donde se determina las causas de la muerte de Gardel, que involucraba al gobierno colombiano. Cuando va a publicar el libro, el gobierno le impide que publique ese libro, y esos manuscritos quedan en el olvido hasta que Mauricio Umaña los rescata y los logra publicar ahora. Entonces, fue desde antes de nacer, durante toda su vida, la muerte, después de su muerte, siempre ha habido controversia y misterio. E intereses, en definitiva, porque ocultar las causas de la muerte fue también por intereses políticos. De la misma forma que su nacimiento estuvo involucrado en intereses políticos. Lo que mencionábamos hoy, Escayola era el amo y señor del norte del Uruguay. Del Río Negro hacia el norte, el que mandaba era él. Máximo Santos era el presidente y Escayola era su segundo. Y una figura relevante. Esto era un gran agujero en su vida. Entonces, bueno, había que taparlo de alguna forma. Entonces, desde su nacimiento hasta su muerte, estuvo signado por todo esto, ¿no?
Claro. Y Milton, sus amigos más cercanos siempre también lo cuidaron mucho. Capaz que algunos, con suerte, hemos visto alguna nota, Irineo Leguizamo, donde no dice nada, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Lo cuidaban justamente? ¿Sabrían parte de toda la realidad?
Bueno, los más cercanos, Gardel siempre estuvo rodeado por uruguayos, siempre. Tanto en la Argentina como, obviamente, ¿cómo?, acá en Montevideo, pero también en París o en Nueva York, él estaba rodeado por uruguayos. Entonces la pregunta es...
¿En París y en Nueva York también?
En Nueva York, sí.
¿Que lo acompañaban a él o
qué? Sí, por supuesto. ¿Sí? A ver, Hugo Mariani, que es el que lo lleva a Nueva York, era uruguayo. Y Canaro, Francisco Canaro es uruguayo. Claro. Razzano, su gran compañero de dúo y además apoderado hasta 1933, cuando él le quita ese poder y entonces se lo da a De Fino, y Leguizamo, tres uruguayos pero sobre todo Razzano y Leguizamo, que no se portaron del todo bien, digamos así, ¿no? Porque Razzano se benefició también de todo esto, es decir, él sabía que era uruguayo, sin embargo después dijo que era francés, y él termina beneficiándose con los derechos de los discos. Y Leguizamo, de la misma forma, él siempre dijo que era francés. Es decir, hubo un gran acuerdo allí para que la gente que conoce, entonces esos amigos que Gardel los consideraba sus amigos, bueno, no le respondieron como tal. Gardel tenía otros amigos que fueron de fierro, por decirlo de alguna manera, y una vez le preguntaron acá en Montevideo en una entrevista qué era lo que más ansiaba en su vida. Y Gardel dijo: lo que más ansío en mi vida es que cuando deje de cantar, mis amigos sigan siendo mis amigos. Sí, creo que él tenía una visión y sabía que había mucha gente que se le colgaba directamente, ya sea de la billetera o de su éxito.
Claro.
Pero por eso fue una vida muy compleja también.
Muy compleja. ¿No? Y nunca le preguntaban mucho sobre sus orígenes, ni familia, supongo que no, ¿no?
No, yo,
porque, claro, no era el gran tema en aquel momento, ¿no?
Él colaboró con ese misterio.
Claro.
Pero la pregunta es esta. ¿Quién se anima a decir públicamente, bueno, yo soy hijo de una relación adulterina de mi padre con mi cuñada? Sobre todo en esa época. Hoy también costaría decirlo. Sí. Sí. Entonces yo creo que, más allá que hubo, sobre todo a partir de 1930, después del el Campeonato del Mundo, cuando se genera una gran controversia entre uruguayos y argentinos, y además ahí Gardel comete un error porque él le canta a ambas delegaciones y le preguntan cuál es el público que más le gusta, y él dice el uruguayo, y después dice, bueno, y el argentino también. Eso, ahí comenzó a tener grandes problemas, y como que fue radiado un poco. Buenos Aires no fue su en esa época, 31, 32, 33, no fue su Buenos Aires querido. Él podía querer mucho a Buenos Aires, podía extrañarla, pero no era esa ciudad que él quería y que le respondía. Es más, en 1933, el último año que estuvo en el Río de la Plata, el éxito lo tiene en Uruguay, en las giras que hizo por Uruguay, y en las provincias. Había momentos que en Buenos Aires él se presentaba y iba muy poca gente a ver.
Sí.
Entonces era muy criticado. Quiere decir que...
Muy criticado porque...
Porque ya mencionaban de que tenía un declive en la voz.
En la voz.
Y además, bueno, no le perdonaron ciertas cosas desde el punto de vista político también. Entonces ahí Gardel empieza, intenta acercarse a su familia biológica, por eso lo que hablamos de la cena con Terra, en esos reportajes ya empieza a hablar abiertamente de su origen, nací en Tacuarembó, soy uruguayo. Una vez un periodista le pregunta, porque se rumoreaba que podía ser francés o argentino, y él dice rotundamente: tengo de francés tanto como de argentino, absolutamente nada. Yo nací, y ahí dice, nací en Montevideo. Y él vincula a Montevideo porque evidentemente Tacuarembó no lo iba a conocer nadie. Mi patria, dice, pasé mi infancia allí, y parte de mi juventud. Pero hay más reportajes donde él menciona perfectamente que nació en Tacuarembó, incluso, ¿no? Así que él mismo lo dijo. Él, en 1920, cuando era un indocumentado, él se acercó al consulado uruguayo en Buenos Aires y hizo su registro de nacionalidad, que es supletorio de la partida de nacimiento. Él perfectamente podía haber dicho, me hago argentino.
Claro.
O, si era francés, perfectamente podía haber tenido la nacionalidad francesa. Sin embargo, bueno, optó por la uruguaya, y además una cosa, él opta por la nacionalidad uruguaya y luego pide la ciudadanía argentina. Es decir, es mucho más fácil declararse argentino. Entonces, creo que por eso es también el más uruguayo, porque él podía elegir otro país y eligió su país para tener su documento. En toda su vida, él, todos sus documentos eran Carlos Gardel, nacido en Tacuarembó, y además firmó contratos, compró casas, hipotecó con la firma Carlos Gardel. Luego vino la tramoya de que no, Carlos Gardel era Charles Romuald Gardes, y que Carlos Gardel era el nombre artístico. Ahora, ¿cómo se aceptaron entonces, si era el nombre artístico, compras de casa, firmar contratos con un seudónimo? Y yo pongo en el libro un ejemplo. Nadie aceptaría que firmara Sandro en su momento, sino Roberto Sánchez.
Claro.
Bueno, esto es lo mismo. Hay mucha inconsistencia en toda esta farsa francesa.
Claro. El libro igual va a ser leído en la Argentina por los gardelianos, ¿no? Capaz que algunos muy, bueno, ultra defensores de otra versión, ¿no?
Exacto.
Pero sabemos que siempre los espíritus más inquietos ahí, o los que quieren seguir aprendiendo e informándose, le llega el material, lo tienen, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Seguramente lo van a leer. Sé que hay muchos argentinos que lo están pidiendo, me están preguntando dónde comprarlo, porque lo quieren conocer. Y luego queda un grupo más ortodoxo, que bueno, que en definitiva son los que están permanentemente defendiendo una nacionalidad que no existe. Pero además hay una cosa: si el que se naturalizó argentino es el uruguayo Carlos Gardel, si Gardel no es uruguayo, tampoco es argentino. Entonces eso no, como que no lo manejan, ¿no?
Y acá es indiscutible. Mirá la pregunta que te voy a hacer, pero Gardel dio para todo, ¿no? Hasta para las polémicas inevitables Nacional Peñarol, en qué cuadro es de la Argentina, que supuestamente era de Racing.
Exactamente,
¿no?
Sí, exactamente.
Y acá, confirmado que era bolso y que se sentaba en el Parque Central, porque hay gente de Peñarol que dice que era mancha.
No, a ver, Gardel nunca dijo abiertamente ni una cosa ni la otra. ¿Tá? Hay un relato, que para mí es un relato que él dice, yo soy de Peñarol porque es más del pueblo, pero no está confirmado, para mí es un relato. De la misma forma que la foto que aparece de Gardel sentado en el Parque Central es cuando fue a ver a la selección.
Ahí va.
Fue a ver a Nacional y a Barcelona en el Parque Central, es cierto, y que si serían otras épocas, que Nacional le ganó 3-0 a Barcelona, era otra época. Bueno, pero él tenía también muchos amigos, jugadores de Barcelona, eran muy, muy amigos de él. Y tenía jugadores en Nacional que eran muy amigos. Yo no me atrevo a decir que era hincha de un equipo o del otro. Yo no hay evidencia.
Sí, sí.
Más allá de que Peñarol dice, bueno, tal cosa, y Nacional incluso hizo una estatua. Sí, yo acá defino en la gira del 33 que siempre hubo una controversia si Nacional cantó en el Hotel Biltmore en Santa Lucía a la delegación de Nacional, y había una diferencia de fechas, por lo cual no, se consideraba que no. Se confirma, porque logramos reconstruir toda la gira del 33, y se confirma que cantó, pero cantó por una circunstancia. Es decir, no fue a cantarle expresamente a la delegación de Nacional. Estaba el río Santa Lucía crecido, no puede pasar Gardel porque viajaba a San José, se queda en Hotel Biltmore, estaba la delegación de Nacional, tenía muchos amigos en Nacional, como Nasazzi, los campeones del mundo del 30, y bueno, obviamente cantó.
Cantó, claro.
Hay un boxeador, Míguez, que era de Hincha Peñarol, que también tenía una gran amistad, pero no está muy definido. También se dice que en la Argentina que era hincha de Racing, pero hay que en algún momento él dijo que era hincha de Independiente, yo creo que...
Bien, bueno, el libro va mucho más allá de esto último que estábamos conversando. Carlos Gardel, el más uruguayo de todos, de Milton Santana, Editorial Planeta. Da para seguir mucho más esta entrevista. Muchas gracias.
No, por favor, un gusto, Milton. Un gusto para mí, muchas gracias.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu